Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 4, mañana es 5 de mayo. Y los mexicanos de Estados Unidos van a celebrar la fiesta.
Sí, señor.
Pero los mexicanos de México no saben ni lo que existe.
¿Tú tienes buena memoria, Rafael?
No,
esto no se lo olvida a nadie, ¿no?
No, a mí yo lo que simplemente me llama la atención que aquí todos los mexicanos, que aquí hay no sé cuántos millones de mexicanos en este país, lo celebran. Pero en México eso no tiene importancia ninguna. Nadie sabe lo que es el 5 de mayo. Todo el mundo sabe. Son los héroes de Chapultepec, etcétera. Pero allá no celebra porque eso no es el Día de Independencia ni nada de esas cosas. Pero mañana hay una fiesta de los mexicanos. Y entonces todo el mundo se suma a eso. Todo el mundo se mete en ese asunto. Bueno, les habla Rafael García Toledo. Me acompaña Orlando Peña, el insustituible. ¿Ok? Nuestro productor es Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Delfín Coca, que está súper conectado, tiene una partida de aparatos puestos en la cabeza, lleva como tres cosas al mismo tiempo, y en eso estamos, ¿okay? Y hoy vamos a ver los juegos que pasaron ayer. Hoy, por cierto, todo el mundo juega hoy, pero ninguno ha empezado, ¿okay? Uno de los primeros que va a empezar son Cleveland con los Yankees, pero todavía están calentando el brazo más o menos, pero no ha empezado. Varios están así, que van a empezar a las 7 y 5, 7 y 10, etc. Vamos a dar una pequeña noticita antes y después vamos a ir a los juegos de ayer con los comentarios del Guajiro Peña, si no se me cierra, porque se pone a leer una novela que está escribiendo hoy él, que está apurado para publicarla, ¿okay? Y no me hace caso. Pero bueno, los Mets designaron para asignación a Matt Harvey, ¿okay? Matt Harvey, que ha sido uno de los mejores abridores que han tenido los Mets en estos tiempos, no ha dado pie con bola últimamente, lo pusieron en el bullpen y tampoco tiene un promedio de 7. Ha salido en varias ocasiones, ha perdido dos juegos, no ha ganado ninguno, y lo enviaron a las ligas menores y el tipo dijo: yo para las ligas menores no voy.
No quiere ir.
Y lo votaron.
Bueno, okay. El pobre muchacho ha tenido problemas grandísimos. Se acuerda que se operó hace 2 años. Tremendo piche, ¿sabes?
Tremendo piche.
Este año estaba mirando que aponchó bastante gente, pero no pudo ganar ningún juego.
Bueno, pero lo que pasa con él, que es un individuo más indisciplinado que hay. Ha faltado juego completo porque estaba borracho, ¿okay? Un día dijo que no había ido porque se había ido de fiesta el día anterior y no se sentía bien.
Rafael, tú sabes que si él se niega a ir, él está ganando 6 millones y pico de dólares, no se lo pagan si se niega.
Esa es la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Qué pasa si él dice: no voy a Liga Menor? Él dijo que no va a ir, y entonces lo designaron para asignación, o sea, lo van a tratar de cambiar. No sé, cómo me estás diciendo, esa es la pregunta mía. ¿Qué pasa si tú a un empleado tuyo lo mandas a tal lado y él te dice: no, yo no voy? Y me imagino que... Si él terminara aquí con los Mets, tiene un récord de 34 ganados, 37 perdidos, 3.66 de promedio carrera limpia en 104 aperturas. Así que esto dice que después que lo pasaron al bullpen, dejó los Mets.
Ahí empezó el problema, cuando lo mandaron por el bullpen.
Mandaron por el bullpen, se fue. El día que lo dispusieron al bullpen, se fue, no vino al juego. Y se fue a una fiesta, a un club de Los Ángeles. Cuando el equipo de él estaba en San Diego, él se fue para Los Ángeles por una fiesta y se emborrachó. Dice que uno lo vio que venía cayéndose, caminando, cayéndose borracho. Otro dice que no, que él no estaba borracho. Pero imagínate tú. ¿Okay? Así que, no sé, estoy tratando de ver que si ellos van a tratar de cambiarlo como es natural. Pero, dice... Los Mets tienen 7 días para cambiar a Harvey. Si no pueden encontrar un cambio para él, él se convierte en agente libre.
Ahora, agente libre. Quiere decir que 7 días le dan y Pero no mencionan si le tienen que pagar el sueldo.
No, por eso es lo que decía. Pero en otro negocio es así.
Sí, claro.
Tú tienes, yo tengo un contrato contigo, tú eres mi jefe. Tú
me mandas. Es un muchacho joven todavía, ¿sabes? No es tan viejo.
Sí, yo sé. Sí. Tiene 28 años.
Sí, yo pienso que podría ser que pasaron 7 días, si no lo coge nadie, alguien lo coge. Pudiera ser.
Bueno, sí, pudiera ser que
lo gratis.
Sí, ¿no? Bueno, gratis, no sé, me imagino que le paguen el mínimo o algo así, pero tienen 7 días para hacerlo. Esto, pero hay una cosa que es cierta, yo no sé, en eso me tengo que llevar por ti, que tienes experiencia, pero si, olvídate que es un equipo de pelota, tú tienes un empleado de tu compañía,
hey.
y tienes un contrato basado en esto, vas a hacer esto y este otro. No está funcionando y tú lo quieres mandar a otra sucursal tuyo para que se entrene allá con alguien. Y el tipo dice, no, yo no voy para allá. Bueno, ahí mismo se acabó el contrato. Si tú no vas para donde yo te digo, no te pago. Me imagino que esto sea parecido.
Es una situación difícil para el equipo y para él también, porque uh-huh. él está pichando malísimo, eso lo sabe todo el mundo, pero de todas maneras, 28 años dijiste.
Sí.
Pudiera ser que si él va a Liga Menor se recuperara y volviera a pichar. Si lo puede pichar...
¿Qué es lo que han dicho? Que ellos mandaron a... A ver... A Roy Halladay. ¿Te acuerdas del monstruo que se mató en un avión? Lo mandaron para Liga Menor. Y a Cliff Lee también. ¿Te acuerdas a Cliff Lee? El otro tremendo zurdo. Lo mandaron a Liga Menor a los dos y fueron. Porque estaban fallando. Se entrenaron y volvieron y fueron superestrellas. Entonces eso es lo que quieren hacer los Mets con él, pero él dice que no. Bueno, hay otra parte. Pujol está sentado en 2.999 hits, ¿ok? Bateó ayer un doble, impulsó a Justin Upton, y esta noche es Mike Leake, un derecho. Y él está batiendo de 11-4 contra Leake en su carrera. Así que es muy probable que esta noche pase, y posiblemente lo veamos por ahí, por televisión nosotros, que Pujol llegue a 3.000 hits. No hay tanto con 3.000 hits. Uno dice, no, 3.000 hits, hay 20 y pico nada más con 3.000 hits en miles de peloteros. Eso no es una cosa para...
No, yo no pude coger la noticia, pero el equipo de Seattle dejó libre a Batista. Y creo que lo firmó el equipo de...
Los Bravos.
El equipo de...
A Bautista, ¿tú dices?
Sí, la primera base famosa esa de 300 jonrones, no sé cuánto, del Seattle. Y entonces lo firmó el equipo de Atlanta. Dicen que lo subieron.
Pero es que...
Pasó por ahí, pero lo pasaron muy rápido ahorita.
Bueno, pero el que tú traes...
Ese buen pelotero, no sé, pero está viejito ya, ¿no?
Sí, pero ese no es de Seattle, ese es de los Azulejos de Toronto. Estaba con los Azulejos de Toronto, sí. y entonces no lo firmó nadie y lo firmó Atlanta para que juegue tercera base, que es lo que jugaba antes.
Ese muchacho, no sé, el Seattle,
no,
cuando cogió a Ichiro Suzuki, él quedó casi fuera del equipo.
Pero entonces no estamos hablando de la misma persona. Sí. El que firmó Atlanta, Bautista, era de los Azulejos de Toronto, no de Seattle. Sí, tú estás hablando de otra persona.
Pero ese hombre tiene jonrones, bateón. Es más, que hace dos años fue líder en doble y no sé qué cosa, una barbaridad.
Muy bueno, pero yo no sé de quién tú estás hablando. Porque el que yo digo yo es de los Azulejos. Bueno, vamos a seguir porque estamos trabajando en esto. Ok, anunciaron las Grandes Ligas que van a tener un juego de los Yankees y de las Medias Rojas en Londres. Ok, así que van a ir, va a ser en el año 2019, el año que viene. En junio 29 y 30 va a ser la primera vez que tiene un juego de la temporada regular en Europa, y el equipo de las Medias Rojas va a ser el home club, el equipo de casa. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que va a hacer una conferencia de prensa para el martes con el comisionado de béisbol, Ron Maffey. Pero no dijeron de qué iban a hablar. Pero ¿de qué van a hablar? Van a hablar de este juego. ¿De qué van a hablar esas dos personas? Dice, yo nunca he estado en Londres. Por lo tanto, estoy esperando aprovechar esta oportunidad. Dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone, Ah, eso lo dijo ayer, ¿okay? Así que quería pasear a Londres. Vaya, que vaya al Museo Británico, que no hay nada mejor en el mundo que eso. Esos ingleses tienen de todo en ese museo porque se robaron todo de todas partes del mundo y lo tienen en el Museo Británico. Vamos a hablar de los juegos de ayer. Y a medida que tengamos resultados, los resultados, aunque sean parciales, de los juegos de hoy, pues vamos a reseñarlos. Y vamos a empezar por el juego ayer de los Nacionales y los Piratas. Los Nacionales le ganaron a los Piratas ayer 3-1. Y el ganador fue Solís. Mira, Solís, pariente tuyo. Tiene uno ganado y uno perdido. Lo perdió William, tiene 4 ganados y 2 perdidos. Mira, tiene 6 decisiones ya este hombre, William. Y tiene 4 ganados. Y lo salvó Doolittle, que tiene 6 juegos salvados. Bueno, por Pivot no hubo mucho, en realidad. Polanco impulsó a la única carrera, la anotó Fritz, la anotó Morán, la tercera base. Pero por el equipo de Washington, que son los que ganaron, 3-1, como le dije, Turner, el shortstop, batió de 4-1, 2 impulsadas y 1 anotada, ¿ok? Y Zimmerman batió de 3-1, con una impulsada, una anotada, que había sido un jonrón. Así que eso fue lo que pasó ayer entre los Nacionales y los Piratas. Los Azulejos de Toronto ayer tuvieron 2 juegos con los Indios del Cleveland. En el primero de ellos, los Azulejos ganaron 13-11 a los Indios del Cleveland. Tremenda paliza. Paliza no, se cayeron a palo los dos. Lo ganó Maiza. Tiene uno ganado, ninguno perdido. Lo perdió Olson. Tiene uno perdido, ninguno ganado. Toronto tiene 18 ganados y 13 perdidos. Cleveland, 16 y 14. O sea que Toronto está en mejor posición. Por el equipo de Toronto, Donaldson metió un jonrón, batió de 7-3, 3 empujadas, 3 anotadas. Hernández jugando el jardín derecho, bateó de 6-1 con 2 anotadas. Solarte metió un jonrón, bateó de 6-5, impulsó 6 y anotó 2.
Jonrón con las bases llenas en el último inning.
Ese fue el que acabó con todo el mundo.
Una noche entera.
Sí. Martin, el catcher, bateó de 5-1, impulsó 2, anotó 1. Y Junior, Gurriel Junior jugó campo corto y después segunda base, bateó de 5-3, impulsó 1, anotó 1, le dieron una base por bola y se ponchó una vez. Ok, eso fue por el equipo de los Azulejos. Por el equipo de Cleveland, Lindor de 6-3, 4 impulsadas, 2 anotadas. Banter de designado, bateando cuarto, bateó de 5-3 y anotó 2. Encarnación, bateando quinto, jugando primera base de 5-3, 3 impulsadas, 1 anotada. Alonso vino de emergente, de 1-0, está bateando 2-12. A ver quién más está aquí. La otra gente, batió, mira, a Zimmer, el jardinero central, batió de 5-1, impulsó 2 y anotó 1. Pues aquí dio palo todo el mundo. Bueno, entonces tuvieron un segundo juego. El primero, como le dije, ganaron los Azulejos a los Indios con 13 carreras. El segundo, los Indios le ganaron a los Azulejos también con 13 carreras, 13-4 terminó el juego. Así que se dividieron honores. Y Plutko, nunca había hablado de él, fue el que ganó el juego. Pero los Indios de Cleveland tiene 1-0, lo perdió Biagini, que tiene 1 perdido, ninguno ganado. ¿Qué pasó con Toronto? Vamos a ver. Toronto, Gurriel Jr. de 5-0. Está bateando 2-29. Solarte volvió a batear otro jonrón. De 4-3, 1 impulsada, 2 anotadas. Está bateando 2-87 Solarte. Morales, Kendry Morales. Se fue en blanco. Está bateando 179 Kendry. Y Alenis Díaz batió un jonrón, batió de 3-1 con una carrera impulsada, 1 anotada. Por el equipo de los indios, Lindor volvió otra vez de 6-2 con dos impulsadas y una anotada. Kepnes de 5-2 con dos anotadas. Ramírez, de designado, de 5-3 con tres impulsadas y dos anotadas. O sea, esto fue lo que pasó con este juego. Al otro juego, los Bravos de Atlanta le dieron los 9-0 a los Mets. 11-0 terminó el partido. Y Teherán ganó este partido, 2 ganados, 1 perdido. Teherán llevó un no-hit run hasta el séptimo inning, en el muchachito de Cartagena. Y Jason Vargas, que ha jugado con varias gente, jugó con el equipo de Kansas City, jugó con, empezó con Miami cuando era un novatico, pero ayer lo paliaron a Vargas. Este es el segundo juego que pierde, no ha ganado ninguno. Atlanta, Albis jugando la segunda base, batió de 6-2, 3 impulsadas, 1 anotada. El muchachito Acuña Jr. en el jardín izquierdo, de 5-3, 1 impulsada, 1 anotada, está batiendo 382. Markakis batió, estaba jugando el jardín derecho, batió de 4-3, 3 impulsadas, 3 anotadas, está batiendo 3.36. Hoy salió un artículo.
¿Cómo terminó el juego ese?
11-0 de los Bravos contra los Mets. Hoy salió un artículo de Markakis diciendo que calladito podía llegar a los 3.000 hits. Pero, le estuve sacando la cuenta, tiene 2.090 hits y tiene 34 años. En otras palabras, le faltan 910 hits para llegar allí. Y tiene 34 años, tiene que batir una cantidad de hits tremendo. Vamos a suponer que promediara 150 hits, porque cuando sea viejo no va a estar tanto.
Sí.
Bueno, pues eso son... ¿Cuánto? 300... Tres veces, 6 años más. Tenía que jugar hasta los 40 años bateando 150 hits todos los años, de promedio. Tiene que batear mucho para que gane.
Rafael, cuando no sé si tiene mucho tiempo hoy de las Olimpiadas, pero podías dar algo que salió aquí increíble de los agentes libres que no han firmado, los peloteros que no han firmado una cantidad.
Okay, vamos a verlo.
Después, si tiene tiempo, lo pasa.
Sí, vamos a ver los juegos.
Primeramente, la Olimpiada es importante.
No, terminamos los juegos. Cuando los juegos, seguimos con esto. ¿Ok? Esto lo leemos después. Porque se pone nervioso cuando vean las cosas. Muy bien. Por cierto, Teherán, al bate, batió de 2-2, impulsó una carrera el pichecito. Batea 200. Sí. Bueno, los Yankees le ganaron los Astros 6-5. Lo ganó Shrepp. Tiene 1-0. Lo perdió Harris. Lo salvó Chapman. Es el séptimo juego que Chapman salva. Por los Yankees, Gregorio de 5-2, una anotada. Walker, la primera base, de 2-1, una impulsada y una anotada. Por el equipo de los Astros, Altuve se fue en blanco en 5 turnos, está batiendo 3.28. Y Gurriel, designado, batió de 4-1, está batiendo 2.43.
Rafael, en el juego ese que estás hablando, sí, vino a pichar Chapman contra Altuve, el juego 5-6 a favor de los Yankees. Con 2 outs, y Chama le tiró 3 lanzamientos, 101 y 101, y Altuve, tú sabes que Altuve de esa gente se quedó mirando la ampalla y como dice, yo no lo vi. Y salvó el número 7.
Sí, allí, no, sí, güey. No, tú vienes, te pasa una pelota por delante, 101 millas, tú le coges el golpe a la tercera o cuarta, pero si te tiras 3 seguidas. Bueno, los Reales de Kansas City ganaron 10-6 a los Tigres de Detroit. McCarthy ganó su tercera decisión, no ha perdido juego. Bell perdió por primera vez, no tiene victoria. Aquí, por Detroit, Leonis Martín de 4-3 con 2 anotadas. Está bateando Leonis Martín 2.84. Esto vino Cabrera designado de 4-1. Se lesionó y salió. Está en la lista lesionado. Castellano metió un jonrón, metió de 5-3, 2 impulsadas, 1 anotada. Y José Iglesias de 5-2 con 1 anotada. Castellano está bateando 309, Iglesias 219. Eso es por la parte de Detroit. Por la parte de Kansas City, Soler metió otro jonrón ayer, batió de 4-1, impulsó 1, anotó 3. Mustacas, el que dicen que ha bateado 3.000, de 3-1 con dos anotadas. El receptor Pérez, Salvador Pérez, de 4-2, dos impulsadas, dos anotadas. Lucas Duda, la primera base, de 4-3, cuatro impulsadas. John Jay, de 4-1 con una impulsada. Gordon, el center field, de 4-3 con una impulsada y dos anotadas. Así que eso es lo que tiene. Bueno, partió todo el mundo muy bien, ¿no? Los Dodgers le ganaron 5-2 a los Diamondbacks de Arizona. Lo ganó Chargois. Aquí dicen Charcoy o Charcó. Se escribe Chargois y se pronuncia, es un apellido francés, se pronuncia Chargois. Lo ganó, es el primero que gana, tiene 0 perdido. Salas lo perdió, su segunda derrota, tiene 3 victorias. Y Jansen salvó su juego número 5. Ya está cogiendo el camino Jansen. Por los Dodgers, Kemp, el veterano, de 3-2 con una anotada. Billinger, la primera base, de 3-1, una impulsada. Y Barnes, el receptor, de 2-1, una impulsada, dos anotadas. Por el equipo de Arizona, Marte fue el que sacó la cara, la única carrera. Marte batió de 3-2, impulsó una, anotó otra. Y la otra carrera la impulsó Corbin, el pitcher. Fue lo único que hicieron, se quedaron con dos carreras y perdieron 5-2. Viste, estamos viendo una jugada en que el catcher y el pitcher es que están, o en la primera base. Ese John de Alonso, ¿no?
Mirate.
Se están disputando, sí, la primera vez es el catcher. Una pelota y los dos chocan los dos guantes y la pelota se cae para el piso. Eso es.
Y eso pasa en Grandes Ligas igual que en el Little League, ¿sabes?
Claro, pero la primera base que está de frente y tiene un mascotín bueno es el que tiene que pedir la pelota. El que eche con la fuente de sopa esa que tiene de guante y de espalda no debe cogerla, eso es para otra cosa. Bueno, ¿cómo estamos? A ver, los Rangers de Texas le ganaron 11-5 a las Medias Rojas del Boston. Lo ganó Minor, tiene 3-1, o sea, lo perdió Price, que está otra vez descarrilándose. Tiene 2 ganados y 4 perdidos. Por el equipo de Boston, Mookie Betts, bateó de 4-2, impulsó 4. Julito Martínez, 5-2, está batiendo 3-45. Y por el equipo de los Rangers, Masara, el jardín derecho, de 5-2, impulsó 5. Impulsó 5, anotó 1. Y eso, batió un jonrón, ¿no? Esto, con 2 a bordo. Profile, shortstop, de 2-1, 1 impulsada, 2 anotadas. Y Chirinos, el receptor, de 4-2, con 1 impulsada y 1 anotada. La media blanca de Chicago le ganaron 6-5 a los mellizos Minnesota ayer. Jones obtuvo su segunda victoria, no tiene derrota. Reed sufrió su segunda derrota, no tiene victoria, sé que tiene al revés la cuestión. Por Minnesota, Morrison, de designado, te acuerdas que era jugado aquí con Miami, después con Tampa, ahora está con los mellizos, batió de 4-3, impulsó 2, anotó 2. Y José Abreu, por el equipo de las Medias Blancas, de 3-0, anotó una carrera, se envasó por una base por bola, anotó la carrera. No hay más nadie ahí que destacar. Okay. Los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 12-3 a Osorio del Baltimore. Esto lo ganó Barría. Tiene 2 ganados y 1 perdido. Lo perdió Tillman. Tiene 1 ganado y 5 perdidos en lo que va de campaña. Por el equipo de los Orioles, Machado de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Ok. Por el equipo de los angelinos batió todo el mundo. Trout, de 5-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. Upton, de 4-3, 1 impulsada, 3 anotadas. Pujol, de 4-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Como le dije, Pujol está sentado en 2.999 hits. A lo mejor esta noche llega a 3.000. Bueno, de designado, Otani, de 3-2 con una impulsada y dos anotadas. Y está bateando 3-27 el japonesito. Y Valbuena batió de 4-3, impulsó 3. Ahí que nos queda. Bueno, los Marineros, ya este es el último juego que hicimos ayer, los Marineros le ganaron 4-1 a los Atléticos de Oakland. Bradford ganó su tercera victoria, no tiene derrota. Manaea perdió su tercer partido, tiene 4 victorias, y Díaz salvó su juego número 13. Por el equipo de los Atléticos, que solamente hicieron una carrera, fue un jonrón de Piscotti, el right field, batió 3-1. Ahora, por el equipo de Seattle, Dee Gordon, el antiguo Marlin, batió de 4-3, anotó 2 carreras. Estaba batiendo 355, Gordon, ¿sabes? Cano, de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada, 2.99 batea. Nelson Cruz, designado y cuarto bate, de 3-1, 2 impulsadas, 1 anotada, batea 2.62. Esos fueron los juegos de ayer. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, en el primero, Cleveland y los Yankees 0-0. En el primero, Washington le está ganando a Filadelfia 2-0. También en el primero, Colorado le ganan los Mets 5-0 ya. Miami y Cincinnati están en el primero 0-0 todavía. Toronto le está ganando a Tampa en el primero 1-0. Y San Francisco y Atlanta están en el primer inning. Todavía no han hecho carrera. Así que esos son los juegos de ayer y de hoy, Guajiro.
Hay unos lamenticos ahí.
Unos textitos.
Dame, primeramente me va a saludar a Lazo Álvarez, que todos los días te felicito porque tú no fallas un día. Así que Rafael, los demás.
Bueno, Lázaro es un gran amigo de nosotros, que diariamente está en comunicación con nosotros desde California. Ramón López, saludos desde Miami. Vive en Miami y es de Caibarien, hombre, la costa norte de Las Villas. César de Caramazana, Losada, de Tampa.
¿Qué apellido ese, eh?
Caramazana, ok. Tampa, saluda, estudiante de Hillsborough Community College. Vive en Tampa, de Guantánamo. Y después seguimos, vamos a hacer una pausa y seguimos.
Adiós.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaras. La Universidad San Sebastián de Chile condecora a la joven activista cubana Rosa María Payá con la medalla de honor por su directiva y compromiso público. Y Dolidia Darias con los detalles.
La Universidad Chilena de San Sebastián entregó a Rosa María Payá, líder de la iniciativa Cuba Decide, la medalla de honor de liderazgo y compromiso público que la distingue por su labor en la búsqueda de la verdad y su entrega a la defensa pública de la libertad y los derechos humanos. Durante la presentación, Carlos Williamson, director de la universidad, realzó el quehacer de la joven.
Rosa María, a sus 29 años, ha emprendido una cruzada testimonial. Espera lograr una verdadera transición a la democracia en su país a través de un plebiscito vinculante con la recuperación de todos los derechos de sus compatriotas.
Por su parte, Magdalena Vicuña, vicerrectora de Desarrollo Estudiantil, la señaló como un referente en la defensa de la libertad.
Este profundo amor por la verdad se complementa con la pasión por la libertad que tú evidencias. Tu labor no se agotará en la liberación de quienes injustamente se encuentran en la cárcel, ni tampoco en conseguir la libertad de expresión o la capacidad de elegir a los representantes políticos de tu país.
En sus palabras de agradecimiento, la joven recordó el legado de su padre Osvaldo Payá y se comprometió a trabajar todos los días por la libertad y la democracia en Cuba.
Me siento especialmente honrada porque en la lucha de mi padre y en la mía propia han estado siempre presentes, como un principio rector, los valores del humanismo cristiano que compartimos con esta casa de estudios. Mi padre creía profundamente en la vocación y la capacidad del ideario humanista cristiano para asumir y responder a los desafíos que la humanidad enfrenta en nuestros días. La liberación que él proclamaba para los cubanos partía de este ideario que pone como centro a la persona humana con todos sus derechos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
A partir de este sábado 5 y hasta el día 15, artistas independientes expondrán sus obras en la Bienal 00, una alternativa a la Bienal de La Habana que fue postergada por el gobierno alegando que no había condiciones. Uno de los organizadores de la Bienal 00, Luis Manuel Otero Alcántara, declaró a Angélica Producciones que el régimen presiona a los artistas para que no asistan al encuentro.
La jornada, que se desarrollará al margen de la institucionalidad, tendrá como sedes espacios que no cuentan con las condiciones óptimas para exponer las obras. Sin embargo, las ganas de hacer de este grupo de artistas se sobreponen a cualquier adversidad.
Es un proyecto que está muy bien logrado. Uno, en este momento, quería hablar de un proyecto cultural. Queríamos hablar desde el territorio de la cultura, desde el territorio de las artes visuales. Yo personalmente admiro la Bienal de La Habana. La Bienal de La Habana no es un evento que nosotros estamos en contra de la Bienal de La Habana. Al contrario, nosotros queremos salvar la Bienal de La Habana.
La cita, que cuenta con un carácter inclusivo y multidisciplinario, aúna todas las manifestaciones artísticas al tiempo que permite libertad temática en cada una de las creaciones.
Tenemos 140 artistas, tenemos 70 y pico artistas extranjeros, los demás son cubanos.
Espacios independientes y zonas públicas serán algunos de los sitios expositivos.
Tenemos presiones, vino ayer la seguridad de Estado para hacer una citación una vez más para ver el problema de la casa. Tenemos miedo a que no puedan quitar el espacio, pero estamos echándolo todo.
00 Bienal reestructura un modelo de acción espacialmente disperso, pero políticamente unificado para visualizar el arte como una fuerza revitalizadora para la sociedad cubana actual.
Al referirse este viernes a la crisis existente en Venezuela, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que un dictador destruye la economía y deja morir de hambre a su pueblo. Tony Cano resume lo manifestado por Pompeo.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo referencia este viernes aquí en Washington durante un discurso ante la Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos a la situación por la que atraviesa el pueblo venezolano y de la que culpa directamente al gobierno de Nicolás Maduro. A menudo no hablamos sobre Latinoamérica, pero a medida que somos testigos de la destrucción de la que fue una nación próspera y democrática, necesitamos hablar de eso diplomáticamente. Un dictador en Venezuela destruye la economía y deja morir de hambre a su pueblo. Con un Departamento de Estado fuerte junto a USAID, ayudamos a millones de venezolanos que han huido del régimen corrupto como resultado de una crisis provocada por el hombre, puntualizó Mike Pompeo.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bien. ¿Qué pasó ayer en la NBA? Bueno, ayer tuvimos dos juegos. Estamos ya en la segunda ronda, como les dije, de la postemporada. Ayer se enfrentaron Hubo dos partidos. En el primero de ellos se enfrentaron los Cavaliers y los Raptors de Toronto. En el segundo, 76 Filadelfia a los Celtics de Boston. Bueno, en el partido de los Cavaliers de Cleveland en contra de los Raptors de Toronto, Cleveland ganó 128-110. Ahí LeBron James, que está desbordado, anotó 43 puntos para Cleveland, mientras que DeMar DeRozan anotó 24 para el equipo de Toronto. Esta serie está 2-0 a favor de los Cavaliers de Cleveland. Y naturalmente estos dos juegos fueron en Toronto precisamente, lo que quiere decir ahora que los Raptors de Toronto tienen que jugar ahora los otros juegos que vienen en Cleveland. Si no ganaron en su patio, le va a ser un poquito más difícil ganar ahora en Cleveland. Pero bueno, así están las cosas, 2-0. Debo recordarle que en la conferencia del Este, que es donde juegan estos equipos, en primer lugar en la temporada regular quedó Toronto, y el equipo de los Cavaliers quedó en tercero o cuarto lugar, ahora no me doy cuenta, pero creo que fue en tercer lugar. Sin embargo, aquí están llevando la voz cantante del equipo de los Cavaliers, un equipo con una experiencia tremenda y con el mejor jugador que hay en este momento, que es LeBron James, ¿no? Ahora, en el otro partido anoche, los Celtics de Boston le volvieron a ganar los 76 de Filadelfia. Esta vez fue 108-103 y pusieron esta serie 2-0 a favor de Boston. Naturalmente, este juego fue jugando en Boston. Los 76, por lo menos en el papel, tienen una posición político menos grave que la de Toronto, porque Toronto va a tener que ir a jugar en la tierra del contrario. Y en el caso de los 76, el próximo juego es en su patio. Hasta ahora Boston ha demostrado que no hace falta donde juegue, ¿no? Aunque jugaba en su patio, pero lo ha ido muy bien. Y anoche Boston estaba 22 puntos detrás del equipo de los 76 y se pusieron las pilas, lo pasaron. Después volvió otra vez el equipo de los 76 a empatar el juego brevemente, pero al fin y al cabo Boston ganó por 5 puntos, ¿ok? Así que Jason Tatum anotó 21 puntos para Boston, J.J. Redick 23 para el equipo Philadelphia. J.J. Redick es el muchacho este que tiene un aro increíble, ¿okay? Muy rápido además. Bueno, fueron los juegos ayer. Hoy, a las 8, dentro de un minuto, va a empezar el juego entre los Warriors de Golden State y los Pelicanos de New Orleans. Eso va a ser jugando en New Orleans. Los dos juegos que tuvieron lugar en Oakland, donde juegan los Warriors de Golden State, los ganó Golden State. O sea que esta serie está 2-0 a favor de los Warriors de Golden State, que son los favoritos para ganar no solo la conferencia del Oeste, donde ellos no estaban en primer lugar, porque los que están en primer lugar son los Rockets de Houston, sino para ganar el título de la NBA de nuevo. Ellos son los campeones actuales que están defendiendo. Como les dije, ese juego es a las 8. Y a las 10:30 hay otro juego de la conferencia del Oeste. Los Rockets de Houston van a Utah a jugar con el Jazz, y esa serie está 1-1, parejo, porque de los dos juegos que jugaron en Houston, el Jazz le robó uno al equipo de los Rockets de Houston. Y le digo le robó uno porque no supone que uno gane los juegos en su patio. Y cuando el contrario, que está jugando visitador, gana, le dice, le robó el juego. Muy bien, eso es mañana. Y el sábado, que nos vamos a estar aquí, hay dos juegos también. Se vuelven a enfrentar el Boston y los 76, con la misma posición que están ahora, 2-0 a favor de Boston, pero jugando en Filadelfia. Eso va a ser a las 5 de la tarde. Y después también se vuelve a enfrentar Toronto con los Cavaliers. Está también 2-0, como les dije ya, a favor de los Cavaliers. Y los Cavaliers van a estar jugando en su casa. Así que es más problemático todavía. Han escrito esto, vamos a decir, la última, el texto que no llegaron. El último fue el de Calamazana. Tere Russi, yo lo comparto en Facebook, lo podrán ver en Cuba y Venezuela. Sí, lo pueden ver en Cuba y Venezuela. Bueno, el que tenga Facebook, muy poco en Cuba, un poco más en Venezuela. Entonces dice, veremos, le dice Carrillo a nuestros oyentes, veremos, queremos que todos compartan el programa si pueden. Silvia Supeña saluda de Argentina. Vive en Bariloche y es de Bariloche, es nativa de Bariloche. Muchas veces he ido a Bariloche, Silvia. Me encanta, como a todo el mundo, yo no creo que a nadie que no le guste Bariloche. Lo mismo me da Bariloche en invierno yendo a esquiar, que me gusta en verano, que me gusta en otoño, es uno de los lugares más lindos del mundo, Bariloche. Te felicito por ser de allí. Ahí he pasado muy buenos momentos yo, Silvia. ¿Okay? Tu país, lo quiero mucho, Argentina, es una de mis patrias. Okay. Muy bien, esto aquí tengo una, antes que vayamos con el Guajiro, que es el postre, esto, el Guajiro me estaba hablando que quedan 28 agentes libres todavía.
Eran, pues sí, 126 la empezada temporada.
126, quedan 28. O sea que no han firmado, pero la temporada está andando. En Baltimore tienen J.J. Hardy, Ubaldo Jiménez, bueno, no han firmado el piche, C.D. Smith. En Chicago tienen dos, Mike Perfrey y Giovanni Soto. Mira, Houston, Carlos Beltrán, no, pues ya se retiró. Sí. Los Ángeles tienen cuatro, Andrew Bailey, que piche, Junel Escobar, que está en otro lado.
Ese buen peloterito, ¿sabes?
Sí, Junel Escobar, sí, no sé por qué está. Sí. Ese no se fue a Japón, ¿no?
Pero Bronson Arroyo se retiró, ¿no? Igual que Beltrán.
Bueno, pero aquí no hay nadie a
hablar. Pero aparecen como agentes libres todavía.
Yo no he visto todavía a Bronson Arroyo aquí. Brandon Phillips también está de asistente. Es muy buena segunda base. Houston Street, un pitcher. Minnesota tiene uno que es Clint Perkins. Nueva York, Matt Holliday. Esto es el que está designado. No lo firmaba nadie, Holliday. El Seattle tiene a Carlos Ruiz, que es el queche panameño. Texas tiene uno, Jackson Grill. Eso es en la Liga Americana. La Liga Nacional, Atlanta, tiene uno. R.A. Dickey, el novillista. Yo no creo que se firme. Chicago, de la Nacional, tiene a John Lackley. Mira, Juan Lacayo, el primo de Pepe.
¿El señor?
Está la gente, el único que tiene. ¿Ok? John Lackley. Cincinnati tiene tres. Ah, mira, Bronson Arroyo. Bronson Arroyo no va a jugar más. Pinche de derecho. Scott Firman. Pinche de derecho. Drew Storen. Storen está sin firmar. Pinche de derecho. Los Ángeles tiene dos. André Etier y Franklin Gutiérrez. Miami tiene Mike Avilés. No creo que lo firmen. Milwaukee tiene uno. Mark Garza, veterano. Miren, pinche. Pittsburgh tiene a John Yasso, ¿te acuerdas? Jugaba queche, después primera base. En San Francisco tiene a Matt Cain, el pitcher. Michael Morse, ¿te acuerdas? Jugó con los Marlins. Lo botan todos los años. Primera base. El Washington tiene a Joe Blanton y a Stephen Drew. Ok, esos son los que están, 28.
Mucho conocido. Sé que ya esos peloteros.
Mayoría de
eso, no lo voy a firmar ahora.
Esa mayoría se van a retirar. Bueno, vamos a oír al Guajiro Peña.
Bueno, Cuba ha producido muchos peloteros a través de la historia, pero hay muchos peloteros que en Cuba no se le daba y se le reconocía el trabajo que hacían. Y hoy me voy a referir a un pelotero que era shortstop, Manuel Hidalgo, el Chino Hidalgo, shortstop. Nació noviembre 30 del año 18 en Vanes, la provincia de Oriente. Debutó con el Cienfuegos, inmediatamente pasó en el 42 porque no pudo jugar, se lastimó la cintura. Pasó para el club Habana, donde jugó hasta el 53. El 54 regresó al Cienfuegos ya, terminando su carrera. Pero vamos a hablar los numeritos de Chino Hidalgo. ¿Por qué digo que hay peloteros que no se le considera el trabajo? El primer año batió 130, el segundo 293, el tercero 264, el cuarto 288, el quinto 294, el sexto 218, En el séptimo año batió 308, en el octavo 253, en el noveno 209, en el 10 194, en el 11 220 y en el 12 su último año 256, average 244 y 401, doble 54 jonrones 10, empujó 370 carreras. Dos series de Caribe con el Habana, el 51 y el 52, batió 286. En 1947, oigan esto, hasta 53, el 46 al 53, con los Habana Cubans de la Liga Internacional, Cuba ganó de 12, 7 campeonatos. Pero oigan esto, habían buenos peloteros, los piches, Octavio Ruber, Conrado Marrero, Tato Solís y Agapito Mayor como piche. ¿Quién le iba a ganar? Todos fueron para Grandes Ligas, claro. La mayoría de ellos. En los Cuba ganaron, como dije anteriormente, de 10-7. En esa liga, Hidalgo batió 39 jonrones y 229. Primer año batió 319, 320, 312, 312, 280, 288, 312 y un average de 301. Y le voy a decir una cosa, no se me olvida que ya al final de su carrera el Habana se lastimó un pelotero americano y lo pusieron a jugar y el Habana ganó. Hizo horrores para que el Habana ganara el campeonato y fueron a la Serie Caribe y ganaron. Esa es la historia de Chino Hidalgo, que vino aquí para Miami y fue el tercer pelotero que salió huyendo de Cuba, él y Napoleón Reyes y Regín Otero, porque decía Napoleón que algo raro estaba pasando con el que había cogido el poder. Y el Chino Hidalgo dice, yo me hice amigo de él, que me dice, si Napoleón estudió en la universidad y conoció a ese señor, yo me voy a ir huyendo. Y se fue de Cuba y vino aquí. Alfonsito Rodríguez tenía una academia y él trabajó. Oye, esto qué cosa más triste. Trabajó 2 años con él y él se había lastimado la cintura. Y se tiró enseñando a tirarse en segundo a los muchachos. ¿Tú conociste a sí, Rodríguez, no?
Sí, estaba mi hijo mayor.
Ahí en Curtis Park.
En Curtis Park.
Se tiraba en segundo para enseñar y se lastimó otra vez la cintura y tuvo que retirarse. Falleció hace 5 años aquí en Miami, a la edad de 84 años. Oh, sí. Así que el Chino Hidalgo, sinceramente, no un apodo, era Chino.
Era Chino, de verdad, era de Placeta. Sí. De Placeta, que había muchos chinos.
Exactamente.
Aquí. Ok. Había unos chinos en Placeta que tenían negocio de tabaco. Mi padre tenía sociedad con ellos, el negocio de tabaco. Sí, que le decían los chinos. ¿Qué? No, que los chinos. Sí. Ya no le decían más nada. No le decían la compañía, sino los chinos. Muy bien, vamos a pedir a Coca que nos dé música olímpica. Entrado en lo que es la temporada del ciclismo y hemos tenido un poquito de complicaciones en itinerarios, etcétera. Yo estaba fuera de aquí un tiempo, pero vamos a ver si conseguimos a nuestros expertos en ciclismo, que todos los años nos hacen en 1 o 2 programas cada uno, que son Enrique Acevedo, que es un empresario y tiene un negocio en este momento desde hace años de suplir todo lo que tiene que ver con el ciclismo, bicicletas esas de carrera, una bicicleta esa que vale 20 o 30 mil dólares, ahí hasta la ropa. Y Eneido Soler, que es cubano, que compitió mucho él, ciclista, y que también es empresario, tiene un negocio de techo. Y los dos nos han hecho, son muy estudiosos. Los dos practican ciclismo todavía, vaya, ya de pasatiempo, pero tienen un club de ciclistas aquí en Miami. Y están los dos que parecen, montan bicicleta todos los días, como natural, parece que tienen muchos años menos que lo que tienen en realidad. Vamos a hacer contacto con ellos, a veces una de esta semana hacemos el programa de deportes y más con Enrique y con Eneido, con los dos. Para hablar. Y le digo, hoy empieza el Giro de Italia, el número 101, la edición número 101 de Giro Italia. O sea que se han hecho por lo menos 101 años cosa. Y dura hasta el día 27. Y va a tener un recorrido peculiar este año el Giro de Italia. Aunque esto no es totalmente olímpico, yo lo doy en esta sesión porque no tengo una sesión de ciclismo. Esto es por temporada. Tiene un comienzo inédito en Jerusalén. Y la llegada a Roma en vez de la habitual Milán. Normalmente el Giro de Italia se hace dentro de Italia, evidentemente es el Giro de Italia, la Vuelta a Italia. Y termina en Milán, pero esta vez va a terminar en Roma. Y entre medias cimas emblemáticas como el Soncolán, 7 llegadas en alto, o sea, de montaña, y 2 etapas contrarreloj que suman 44 kilómetros las etapas de contrarreloj. La carrera rosa, le llaman al Giro de Italia, pasará la historia de las grandes vueltas a situar por primera vez el punto de partida fuera del territorio europeo. Lo hará en Israel con un crono inicial de 9.7 kilómetros en Jerusalén. Y después el pelotón afrontará las dos primeras etapas en aquel país, idóneas para los sprints, antes de saltear a Italia y disfrutar el primero de 3 días establecidos de descanso. Van a Italia, están en Israel, están 3 días. Primero un crono, una contrarreloj, después 2 etapas en Israel. Okay. Después le voy a decirle, aunque en estos días vamos a hablar de esto, la etapa de recorrido. Aunque la etapa israelí, la primera etapa, Jerusalén, da una vuelta, esa es la contrarreloj. La segunda etapa, Haifa a Tel Aviv. Haifa es un puerto que hay en el Mediterráneo. Este país lo conozco muy bien yo. Llegan ahí a Tel Aviv. Y después, la tercera, esta sí se las traje, creo que sepan, de Berchiva a Eilat. Son 229 kilómetros. Pero el asunto es que Berchiva está en el desierto de Negev, en el medio del desierto, y hay un calor allí de morirse. Y van a correr allí. Entonces, después allí, después de la... Berchiva, por cierto, es ciudad hermana con Miami. Cuando yo estuve a cargo del programa Ciudades Hermanas de la ciudad de Miami, cosa que uno hace voluntariamente, creo que sepan que por eso no pagan, yo conseguí que Berchiva y la ciudad de Miami se hermanaran. Y todavía son hermanas. Y de ahí van a Eilat. Y son 229 kilómetros. Y después, pues, vuelan con sus bicicletas, sus cosas a Italia. Y tienen un día de descanso. ¿Ok? Y empiezan en la cuarta etapa, Catania, Calcairione. Eso es 191. No le voy a decir todas esas cosas, pero sí se las voy diciendo durante los días. Las etapas estas, y vamos a ver si traemos a uno de nuestros expertos a hablar un poquitico de el Giro de Italia y otras carreras. Nosotros cada año cubrimos el Giro de Italia, el Tour de France, que es la más importante por etapas, y la Vuelta a España. Nuevamente, hemos hecho muchos programas sobre ello, dedicados exclusivamente a eso. Últimamente lo que hacemos es que traemos a alguien y ese alguien nos habla con más propiedad que yo, porque ellos son gente ciclista y además individuos muy conocedores. Bueno, después que salen de reposo, los corredores rodarán otras 3 etapas en Sicilia. Todavía no han llegado a la península itálica. O sea, dentro de Sicilia, de la isla de Sicilia, van a tener 3 etapas, donde ya se espera la 6ª jornada del primer final en alto, una montaña en el volcán Etna. Yo no sé hasta cuándo suben, pero van a subir hasta 1.736 metros de altitud. En bicicleta, señores, y ascenso en una vertiente inédita. O sea, que nunca se ha estado en esa etapa. Bueno, nunca se ha corrido el Giro de Italia en Sicilia. Los primeros 10 días de giro serán muy exigentes, ya que el pelotón ascenderá el Monte Vergini y Mercogliano en la 8ª etapa, un ascenso de 15 kilómetros y el Gran Sasso, con llegada a 2.135 metros. Para que sepan, el Pico Turquino le faltan 5 metros para llegar a 2.000. Esta gente sube en bicicleta 2.135 metros. No quiero decir las piernas que tienen esta gente. Es que esa va a ser la 9ª etapa. Y aquí esperan pendientes el 13%, o la más arriba, y el recuerdo de una victoria de Marco Pantani en el 99. Ganó ahí en esa etapa el italiano Marco Pantani esa etapa, ¿no? no será el único lugar de paso simbólico del giro del año 2018 por la caravana pasada por Filotrano, la ciudad natal del Michel Scarponi. Bueno, Scarponi, quiero que sepa, un corredor, falleció en un accidente de tráfico el 29 de abril, hace unos días. Y van a pasar por el lugar, la ciudad donde nació Scarponi, y van a, vamos a conmemorar a este gran ciclista cuando pasen por ahí. Muy bien, eso es en cuanto al ciclismo, lo metimos hoy en esta cosa esta. Y por otra parte, el Comité Olímpico Internacional ya creó una comisión para evaluar las posibles sedes de las ciudades para que compiten para los Juegos de la Juventud de verano, los cuartos Juegos de la Juventud de verano, que van a ser en África. O sea, aquí el Comité Olímpico Internacional lo que ha dicho, nosotros queremos que estos Juegos se celebren en el continente africano. Y nada más que han aceptado licitaciones de ciudades que están ahí, y las van a ver todas para que no se gasten tanto dinero, y le van dándolas poco a poco con esta comisión que han hecho para que esto puedan decirle a alguien, mira, tú tienes que evaluar mucho esto, no te gastes el dinero en esto, e ir cogiendo poco a poco la sede. Guajiro, decir cuáles son los juegos que vienen ahora.
Ok, pues el domingo tenemos tremendo juego, los Angelinos de California y los Marineros de Seattle a las 4 de la tarde. El martes, si faltara poco, un banquete, Boston y los Yankees, los dos están fajados de tú a tú. Y el miércoles, San Francisco y Filadelfia. San Francisco se ha recuperado y tiene mejor novena que el año pasado. Okay. Así que Eso es el domingo.
Muy bien.
El domingo importante.
Muy bien. Ok, nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca. Ok, nuestro productor de siempre es Héctor Carrillo. La voz que oyen ahí es la de Pablo Alfonso, que está en el background. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.